COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía y no de las 2. Has cambiado los relojes, que hay gente muy despistada en este mundo, ¿eh? Que yo esta mañana he tenido que cambiar el reloj del coche. Pensaba que llegaba tarde a todos los sitios donde tenía que ir. Sí, sí, esto es así. Y es que el cambio de tiempo, aparte de cumplir una normativa europea para la reducción del consumo energético, que será en Finlandia, digo yo, porque aquí hay que encender la luz a las 6:15 de la tarde. Pero bueno, en Finlandia se ahorra mucha luz. Y en Noruega y en Alemania, nosotros de momento amanecemos más pronto con este cambio horario, es cierto. Pero es que también en España los horarios son más tardíos que los europeos. No entramos a trabajar a las 7 de la mañana, entramos habitualmente a trabajar a las 8 o 9, dependiendo del lugar. Sea como fuera, cambio a la hora. Y esto genera además muchas consecuencias, incluso en la salud. Gente que le cuesta más, que está más cansado, que tiene que vitaminarse, tomarse sus Actimel estos días, porque está como un poco ido hasta que nos acostumbramos a las nuevas horas de luz y al nuevo horario. Nosotros tenemos el mismo, de 1 a 1:30 en este lunes 30 de octubre en Mediodía Extremadura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Comenzamos, como siempre, actualizándote la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Ya conocemos el balance de los incendios en Extremadura. Fabián Vázquez.
Durante la época de riesgo alto de incendios se han quemado en la región 5.410 hectáreas. Son 631 menos que en 2016, en 607 incendios forestales, aunque no es una cifra positiva, según ha explicado la consejera de Medio Ambiente. Lo más importante por sus dimensiones fueron los de Calzadilla, Cañaveral y Arroyo de San Serván. La mayor parte de los incendios se produjeron por negligencia y el 45% fueron intencionados.
Los agentes sociales advierten a la Junta de Extremadura que la prórroga de los presupuestos sería negativa para la región.
Es lo que le acaban de trasladar representantes de la patronal, de UGT y de comisiones al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras el último encuentro de la concertación y el diálogo social. Entre las iniciativas a corto plazo está la negociación de un nuevo plan de empleo para la región que abarque los 2 últimos años de la legislatura y que ya se está comenzando a negociar con el objetivo de bajar las cifras del paro de Extremadura, el principal problema de la región.
Y esto en un fin de semana en el que la noticia triste, como te hemos venido contando desde los informativos de primera hora, es la muerte de ese bebé de tan solo 22 meses que perdía la vida tras precipitarse al vacío desde la ventana de un tercer piso en el barrio de San Roque, en Badajoz. Suceso que ocurría, como te contamos, el viernes por la noche y por la que ha sido detenido el padre, de 40 años, que en el momento en el que ocurrieron los hechos estaba dormido en la vivienda y no se enteró. Fue despertado por los bomberos y alegó que se había medicado, hechos por los que fue puesto en libertad con cargos, acusado de imprudencia grave. La madre estaba trabajando. El bebé no soportó la gravedad de las heridas, de la caída, y falleció en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde ingresó ya con muerte cerebral. Son asuntos que te ampliamos en torno a las 3 menos 10 del mediodía. Por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Esta semana hay novedades en cuanto al tiempo. Sí, sí, hay novedades. Bajan las temperaturas y puede que lleguen las lluvias. Mar Gómez es del tiempo.es.
Pues terminamos octubre con sol, pero podríamos comenzar noviembre con buenas noticias, con la llegada de lluvia. Hoy, como os decía, con sol, con cielo despejado, una situación que se repite también mañana. Para el día de Todos los Santos, festivo, veremos algunas nubes altas y vamos a notar que esas nubes van a ir en aumento desde el oeste hacia el este a lo largo del día e incluso a última hora ya podríamos ver alguna lluvia muy, muy débil. El jueves sí que veremos lluvias. Nos toca sacar el paraguas y también una buena chaqueta porque las temperaturas bajarán. Unas lluvias que en principio continúan el viernes y que serían más fuertes durante ese día. Irían al menos el sábado y este pequeño regalo de agua con el que iniciaríamos noviembre no duraría mucho, pues el domingo volveríamos a tener sol y cielo despejado.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos pasan de la 1 de este mediodía Extremadura y vamos a hablar precisamente del tiempo, de las temperaturas, de la sequía, de la falta de agua, porque tenemos todos los datos de este mes de octubre que mañana vamos a despedir. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, que se nos va octubre, toca, pues eso, despedir a un mes súper atípico, raruno, caluroso. Ya sabes que siempre pues nos gusta rodearnos de lo mejor y de expertos a los que preguntar las dudas. Y tanto se habla de que estamos viviendo un mes de octubre histórico de récord en cuanto a temperaturas que en muchos puntos del país nunca se habían registrado con anterioridad. Pues hemos querido saber si aquí en Extremadura es el primer octubre con temperaturas altas porque hemos alcanzado pues mira, los 32, 33 grados algunos días. Bueno, resulta que sí, que ya se han dado situaciones parecidas incluso con temperaturas más altas. Lo ha contado para este programa Marcelino Núñez, delegado de la EMET en Extremadura.
Si bien es cierto que, por ejemplo, en Jerez, pues en el año 64 tuvimos una temperatura máxima absoluta de 38 grados. Que sí, que hemos tenido un mes de octubre muy, muy caluroso, como consecuencia de todo el mes prácticamente despejado, salvo dos días. Por ejemplo, en Plasencia, pues en el año 89 se alcanzó una máxima absoluta mayor que la que tenemos ahora. Mérida también se han registrado en otro tiempo temperaturas en el año 80, también temperaturas superiores, pero como regla general sí que estamos teniendo un mes de octubre muy despejado, y aunque es cierto que en algún año pues hemos tenido algunas temperaturas parecidas o superiores, ¿no? Pero no deja de ser un hecho llamativo.
Un mes caluroso, pero que ya hemos tenido temperaturas más altas hace lustros.
Pues sí, hemos tenido temperaturas más altas, por lo tanto, bueno, no se puede decir que sea un octubre histórico. Y la pregunta ahora es, ¿noviembre de 2017 llegará la lluvia? Pues según nos dice el tiempo.es, la primera quincena se muestra más seca de lo normal en gran parte del país, especialmente en toda la zona mitad, oeste y centro, con tendencia a normalizarse en la segunda quincena. Y en cuanto a las temperaturas, Paco, más elevadas de lo normal. Seguimos contando lo mismo.
Que llegue la lluvia, que es lo importante. Gracias, Julia.
Gracias, Paco.
Naturaleza, patrimonio, gastronomía, turismo activo. La provincia de Badajoz, gracias a la Diputación de Badajoz, pone en marcha el Otoño en Tentudía, un programa de actividades que recorrerá hasta el 2 de diciembre localidades como Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín, Segura de León. Vamos a saludar a Lorenzo Molina, diputado de Turismo de la Diputación de Badajoz. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué hay?
Bueno, vaya programación muy interesante que une a muchas localidades en torno a la difusión de lo nuestro, de nuestra gastronomía, de nuestro patrimonio, de nuestra naturaleza, turismo activo, en definitiva.
Efectivamente, un abanico amplio de actividades donde, bueno, las personas que participan en el programa pues van a tener la posibilidad de degustar buenos productos, van a poder contemplar monumentos naturales, van a poder contemplar lo que es nuestra naturaleza tan singular, y bueno, de todo un poquito tenemos en este programa.
Sí, porque podemos ir recorriendo por localidades, la mayoría de actividades, recuerden, va a durar hasta final de noviembre, principios de diciembre, hay tiempo para hacerse los plannings, y gracias a la Diputación de Badajoz disfrutar de este otoño en tu día. Destacar cualquier cosa sería injusto, ¿no? Por ejemplo, hay pinturas, toros y caldos en Fuente de Cantos, en Bienvenida, el jamón ibérico en Monesterio, como no va a ser en otro lugar, Lorenzo, ¿verdad? Para disfrutar rutas naturales, ornitológicas, la verdad que es un programa que se puede consultar, por cierto, en la web y que podemos disfrutar en familia.
Efectivamente, mira, es un programa tan amplio que cada uno puede seleccionar lo que más le interese en cada momento, porque de lo que se trata es de dar a conocer lo que tenemos, por eso esa amplia variedad de actividades, y que cada uno seleccione lo que le parezca, lo que le interese y lo que mañana le diga a sus amigos que tienen que visitar.
Claro.
Es decir, lo que nos interesa es dar a conocer nuestros productos, porque en esto del turismo funciona también mucho el boca a boca, no solamente que tengas una página web y que den mucha información. Entonces, es esencial que se conozca y que se divulgue, pues más que nada, una vez que tienes tu propia experiencia, que la cuentes.
Respira, degusta, descubre, es el lema de este otoño en Tentudía hasta el 2 de diciembre, que por cierto hablábamos el otro día precisamente de que hay que redoblar esfuerzos en la promoción turística del sur de la provincia de Badajoz, y la Diputación está dando un paso en esto, ¿no, Lorenzo?
Sí, vamos a ampliar precisamente con una serie de actividades que se van a contemplar en los nuevos presupuestos que se van a aprobar muy pronto en Diputación. Se contemplan algunas actividades que en su momento se divulgará y se dirán, pues, para fomentar el turismo en nuestra provincia.
Pues estaremos contándolo aquí de la mano de la Diputación de Badajoz y disfrutando de este otoño en tu día. Lorenzo, un abrazo.
Un abrazo, Paco, muchas gracias.
Aéreo a Barcelona con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Cita obligada en Barcelona con nuestra periodista paisana. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Bueno, pues ya no sé si estáis preparando ya las papeletas para el 21 de diciembre, porque vais a votar nuevamente.
Eso segurísimo, para algunos, no para otros, Paco. Ahí estamos pendientes que Esquerra Republicana y algunos otros partidos que no saben si hacer la guerra por su cuenta o por fin entrar dentro del marco demócrata, ¿no? Pero bueno, hizo muy bien el señor Rajoy en convocar elecciones tan pronto para que la aplicación del 155 fuera lo más corta y lo más breve y tuviera la menor repercusión posible. Así que si todo va bien y no hay ningún volantazo ni ningún giro de guión, el 21 estaremos votando.
Hay una sensación, bueno, ayer el exministro socialista Borrell destapó unas supuestas negociaciones entre mediadores del gobierno de Rajoy y de Puigdemont, en las que ese día en el que Puigdemont había convocado a la una, después a las dos, después a las dos y media, después por la tarde, es que iba a anunciar unas elecciones casi pactadas con el gobierno. Hay una sensación por la mayoría de analistas políticos de este país, Nuria, de que lo que mejor le ha venido a Puigdemont es la convocatoria de elecciones, aunque sea desde Madrid, para quitarse ya, como se diría vulgarmente, el muerto de encima.
Se ha hecho un favor, Paco, porque precisamente ese día estuvimos muy, muy cerquita de volver al marco demócrata. Es verdad que hubo una serie de conversaciones, todo el mundo apunta con Esquerra Republicana, que fueron los que hicieron pegar ese volantazo, ese giro de guión, y bueno, pues Puigdemont tuvo que obviamente tirar por la vía de la DUI para contentar, dijéramos, a un gran sector de la sociedad catalana. Con esto, efectivamente, le ha hecho un favor, porque al fin y al cabo creo que era lo que definitivamente estaba en sus planes, unas elecciones pactadas y dentro de, como digo, el marco demócrata.
En la calle, los catalanes, ¿qué dicen hoy? Porque quizás hay más tranquilidad de la que esperábamos, en el sentido de que todos esperábamos que incluso hubiese revueltas, pero ayer una macro manifestación en contra de la independencia, hoy la calle, todo el mundo trabajando, normal. Es cierto que se están moviendo las cosas en los despachos de los políticos, que ya veremos, pero no es la rebelión que todo el mundo imaginaba.
Afortunadamente, Paco, porque la verdad es que los nervios estaban muy crispados y estábamos todos con una incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar el día después. Lo que sí es verdad que hay un sector que sigue soñando y está viviendo en una república, ¿eh? No olvidemos esos 2 millones y pico de personas que piensan que están en un país.
Ya, pero
¿no?
Esos representan, hay que recordar que no lo decimos, Nuria, que esos representan el 47,8% del Parlamento. Es que no llega ni al 50% del Parlamento catalán, que eso no lo decimos nunca.
Según números oficiales, ellos hacen otras cuentas, Paco, y te pueden convencer completamente de lo contrario, aunque la realidad sea muy distinta. Cierto es que representan, no llega ni siquiera una mayoría simple. Pero sí que es verdad que aquí hay muchas personas que están esperando, pues, lo que te digo, ¿no? Ese volantazo, ese giro de guión por parte del gobierno catalán. Ellos quieren que la voz del pueblo pues por fin se manifieste, no en forma obviamente de elecciones, ni por mucho menos. Y yo creo que estos días que nos separan del 21 de diciembre todavía vamos a tener que observar algún movimiento más por parte del gobierno catalán.
Pues estaremos aquí para contarlo. Nuri, un beso.
Gracias, Dios quiere, un besito.
Qué bonita es Barcelona.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Vision Lab solo hoy, gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Diecinueve minutos pasan de la una de este mediodía de 30 de octubre y nos vamos a comer tapas. Bueno, aquí quien solamente las ha catado es José Luis Lorido en Badajoz, porque se ha presentado la Feria de la Tapa y yo espero que me haya hecho mis tapas de tapas. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suelta la tapa.
Buenas tardes. Era un trampantojo, ¿sabes?
Ah, qué rico. ¿De qué? ¿De qué?
Un poquito el trampantojo. Es que he cogido 20 tapas de golpe. 20. 29, nada más y nada menos. 29 Vaya. Locales van a ser los que participen a partir de este próximo viernes en la Feria de la Tapa. Ya lo decíamos, en la Cuerpo de Rey hemos estado ahí, estábamos un poco cohibidos porque todavía estaba la rueda de prensa. Ahora me he salido un ratito, he dejado a la gente comiendo tapas como si no costaran. Este año, que va a ser, que nos han dicho además Mar Fernández de la organización de las redes sociales de esta Feria de la Tapa, que va a ser la primera Feria de la Tapa 2.0, porque se va a poder votar incluso a través de internet, se va a poder votar con las aplicaciones que van a poner desde la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo a disposición de todos, y vamos a poder ganar los premios. O sea, las votaciones por internet, Lori, van a ser iguales que las presenciales. Dime.
Me dice Manolo que tenemos el corte de audio
disponible. Mira, estupendo, pues lo escuchamos.
Cuéntanos, porque has dicho que este año la Feria de la Tapa de Badajoz va a ser la Feria 2.0.
Sí, lo que queremos es que, aparte de lo que ha sido tradicional, que los comensales han aportado su opinión a través de los pasaportes en los que ponían cuál era la tapa que votaban, queremos que esas opiniones también las vuelquen a través de las redes sociales. Una de las opciones es un concurso que se va a hacer a través de Facebook.
Bueno, redes sociales a disposición de esta Feria de la Tapa a la que yo voy a ir. ¿Cuándo me recomiendas que vayas, Loli?
Pues principalmente a los fines de semana, es cuando está funcionando a tope, aunque durante toda la semana podemos degustar, pero así te vienes y echamos 4 tapas, mínimo para concursar, 4 tapas, 4. Y poderte llevar 100 euros.
Oye, pues venga, guárdame un fin de semana que nos vamos juntos y hacemos la feria, ¿eh?
Yo me voy a poner una aquí que tiene que ser el Casar, que sabes que me encanta, me pongo con ella. Paco, hasta luego.
¡Un abrazo! La Feria de la Tapa de Badajoz, que se ha presentado, comienza este fin de semana. También se ha presentado hoy la Ruta de la Tapa en Mérida, y precisamente a Mérida vamos, pero no para hablar de tapas, sino desgraciadamente para decirle el último adiós a un amigo de esta casa. Ha sido colaborador durante muchos años en la campaña Carga Usted con el Mochuelo, y que nos dejó ayer fallecido. Ha fallecido Diego Galindo. Diego fue el fundador de la Coral Augusta Emérita, un músico inigualable, un luchador tremendo, y que tenía muy buena vinculación en toda Extremadura con muchísimos grupos corales y de música. Hoy ha sido el multitudinario entierro. COPE Mérida, Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes. Efectivamente, además, un sepelio, Paco, que ha querido amenizar para darle esa última despedida la Coral Augusta Emérita, como no podía ser de otra manera, porque era su fundador, Diego Galindo, como decimos, y la dirigió durante 35 años hasta el año 2010. Las muestras de cariño a Diego Galindo, bueno, pues desde ayer que nos enteramos de la noticia, no han parado en redes sociales. Y nosotros, por supuesto, hemos querido hablar con algunas de esas personas que han estado muy cercanas a él durante sus años de vida, sobre todo, como decimos, con don Guillermo Soto, quien está al frente de la campaña del Mochuelo, en la que él participaba, Luis Valiente también, que ha participado con él en esta campaña del Mochuelo, él es alcalde de Mérida y portavoz del Grupo Municipal Popular Pedro Acedo, y por parte del equipo de gobierno al delegado de Cultura Antonio Sánchez. Vamos a escucharlos.
Que vino a Mérida casi en las mismas fechas que vine yo, y entonces desde el principio hicimos mucha amistad. Luego en los viajes que yo, tanto viajes como he hecho, él venía siempre a los viajes como animador y le daba mucho folclore.
Siempre con un chiste para entretener a la gente si hacía falta, siempre optimista y un enorme músico.
Tenía una tienda de música en la calle Cervantes, empecé a contactar con él, luego nos incorporamos al Mochuelo. Era un hombre encantador, un hombre alegre, que todos los días te contaba un chiste.
Simplemente creo que el reconocimiento, lo importante es que el reconocimiento de la ciudad de Mérida lo tuvo en vida, es decir, que él supo que era una persona muy importante, y así se le demostró nombrándolo hijo adoptivo de la ciudad.
Nos sumamos al dolor de la familia y de los amigos por el fallecimiento de esta personalidad en la capital extremeña, Diego Galindo. Y nos vamos a Cáceres. ¿Por qué? Porque la diócesis ha organizado una fiesta de Halloween alternativa, centrada casi toda en Alcuéscar, donde se va a pedir a los chicos que se vistan de santos. A ver, cuéntame, Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Pues Paco, ni de bruja, esqueleto, muerto viviente, ni de muñeco diabólico, ni nada. La diócesis de Coria Cáceres trabaja en recuperar el significado de la fiesta de todos los santos y explicarle a los más pequeños, tanto en Alcuéscar como en la parroquia de Jesucristo Resucitado en Cáceres, pues, ¿qué es esta festividad? Nada de Halloween. Se llama la festividad Halloween, que significa los santos vencen, y se trata de rendir un homenaje a los santos y a los difuntos. Va a haber, mira, desde mañana por la tarde, pero todos los actos luego se van a centrar justo el miércoles, el Día de los Santos. Habrá un torneo de fútbol, juegos populares, hinchables, pintacaras, una comida popular y una procesión. Y atención, porque los niños y los padres en esta procesión, como bien decías, Paco, tienen que ir vestidos con su santo preferido, al que ellos recen o a quien ellos quieran. De estos santos, porque algunos, pues claro, no los conocerán a todos, les han hablado tanto en la catequesis como en los institutos, en la clase de religión. El padre Fernando Alcázar, Paco, es el precursor de esta iniciativa en la diócesis y además es el párroco de Alcuéscar. Atento.
Cristo de San Pascracio, por ejemplo, también por Santa Eulalia, por ejemplo, que la tenemos muy de San Expedito. Aquí tenemos, por ejemplo, en la Alcuesca tenemos mucha devoción a Santa Lucía, que hay una basílica de Santa Lucía, pues también a él le ha explicado a Santa Lucía, por la de los ojos, la abogada de la vista, le ha dado una fotografía para que ellos supiesen cuál es, y ellos mismos se hacen los disfraces, porque lo bonito de esto es que nos hagamos los disfraces, que nos vayamos vestidos de mamarracho, como en carnavales, por ejemplo.
Lo de mamarracho le ha quedado. En lugar de Chucky o de payaso diabólico, van a ir disfrazados de San Pancracio y Santa Eulalia.
Claro, con la moneda de 25 céntimos, ya sabes, hay puesta su perejil aquí debajo del brazo, Paco. Y para acabar la fiesta van a hacer castañas, porque es verdad que también esa tradición se está perdiendo.
Pues sí, me encantan las castañas, me encantan los casamientos, las castañas con los higos, con las nueces. Miriam, un beso.
Un beso, adiós.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con los deportes.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como en botica, los resultados deportivos del fin de semana pues son variados. Y hay de todo. José del Pozo, buenas tardes.
Paco, muy buenas.
Bueno, en segunda B, el Extremadura que sigue arañando y escalando la clasificación.
Bueno, sí, se encuentra ya segundo. Ganó el otro día ante el Jumilla. Jugaron el sábado, partido adelantado a la jornada del sábado, con un gol de Jairo en el minuto 75, casi al final del encuentro. Pero bueno, fue capaz de hacerse con los tres puntos ante un fuerte Jumilla. El Écija contra el Villanovense. El Villanovense no fue capaz de superar al líder en casa, también a domicilio, ante el Écija, 2-1 con un gol también de Anunciata. El Mérida fue hasta la línea de la Concepción, donde perdió 2-0. Sigue la mala racha del equipo de Medinarti. Ya son tres partidos seguidos sin ganar. Y se encuentra también, en este caso, octavo en la clasificación con 15 puntos, a 4 puntos de la promoción, pero más cerca del descenso. También el Badajoz sacó un empate, remontó, empezamos perdiendo 0-2 ante el San Fernando, pero dos goles de Juanma dieron el empate por válido. Badajoz, que se encuentra 16º en la clasificación con 12 puntos en la promoción de permanencia, y el Villanovense con 14, está a 5 de la promoción de ascenso y 2 del descenso, Paco.
¿Y qué ha pasado en tercera?
Bueno, pues en tercera resultados muy variados. También jugados el sábado, el Calamonte 1, Coria 1, Don Benito 1, Jerez 0 y Arroyo 1, Azuaga 2. El domingo ya se jugaron el Extremadura B2, Castellera 0, Cacereño 0, Moralo 0. Récord de imbatibilidad del Cacereño, 990 minutos sin encajar un gol.
Qué bien.
Y bueno, pues ha superado al Plasencia de Juanín en la 83-84. También jugados ese Pueblo Nuevo 4, Santa Amalia 3, Olivenza 0, Diocesano 0, Montijo 0, Trujillo 0, Amanecer 3, Azuchal 2 y Plasencia 3, Valdivia 0.
Bueno, pues resultados, clasificación que iremos ampliando también, los servicios informativos. José, un abrazo.
A ti, Paco.
Por cierto, yo estuve en Pueblo Nuevo este fin de semana para ver el partidazo entre el Pueblo Nuevo y el Santa Amalia. 4-3, 7 goles. Disfruté mucho, gracias a los vecinos de Pueblo Nuevo por lo bien que se portaron conmigo. Voy a ir de campo en campo, para ir conociendo en persona a toda la gente de las localidades extremeñas, que la verdad es que es un gustazo poder acercarse. Bueno, más cositas. Nos vamos a Badajoz, porque hoy la delegada del gobierno ha recibido a los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado que han estado trabajando en Cataluña estas últimas semanas. La información sobre este encuentro de la delegada Cristina Herrera la tiene nuestro compañero Francisco José Rivilla.
Hola, Paco. Hoy han sido recibidas en delegación de gobierno las autoridades del Cuerpo Nacional de Policía de Extremadura destinados en Cataluña durante la crisis independentista. La delegada del gobierno, Cristina Herrera, ha agradecido su labor.
A darle las gracias por lo que están haciendo por la construcción o la no rotura de la unidad de España.
Además, Manuel de la Paz, inspector y jefe de la unidad de prevención y reacción, ha destacado la tranquilidad y el orden de la operación y un gran apoyo social.
La verdad es que nosotros hemos estado en una situación muy tranquila, no hemos tenido ningún tipo de problema y en principio, pues bueno, no podemos quejarnos en ningún sentido de haber tenido ningún tipo de problema.
Pero no sé, en asistencia manifestada.
Sí hemos notado un apoyo inmenso, créanme, inmenso por parte de la sociedad catalana, pero inmenso.
Gracias, Fran, por esta información que te ampliamos, como siempre, en torno a las 3 menos 10. Por cierto, que no se me olvide, unas 400 personas se manifestaron este fin de semana en Mérida para pedir a la Junta la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Extremadura. Son temas que seguimos contándote en nuestras redes sociales y en cope.es. Nosotros nos vemos mañana a la 1 y 5. Adiós.
Pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad.